Pues vale, buenas tardes, ya estamos grabando la sesión. Bienvenidos Antonio Morales y Francisca Payán. Como habíamos dicho en el foro, y hablo para todos los que se vayan a reproducir la sesión, porque veo que son prácticamente todos los que estamos matriculados, estáis matriculados en esta asignatura, hoy nos vamos a dar una especie como de descanso, ¿verdad? Que siempre viene bien, del temario. Hasta ahora hemos dado la primera parte dedicada a antropología cognitiva, ¿verdad? Hemos hablado de Lakoff y Johnson, metáforas de la vida cotidiana, de McClintock en el dominio del tropo, Jack Goody, la domesticación del pensamiento salvaje, y Beatriz Natescru, la territorialización del conocimiento que fue la semana pasada. Vamos muy bien de tiempo, ¿vale? Por lo tanto, me he dedicado a estudiar este magnífico autor, que habréis visto por muchas partes de la disciplina, por muchas asignaturas que confluyen en Malinowski, especialmente todo lo que tiene que ver con el trabajo de campo, con lo que es constituirnos nosotras como antropólogos, como antropólogas en el plan, en el rol, ¿verdad?, del etnógrafo. Y para mí este libro me fue fundamental cuando yo decidí hacer trabajo de campo y lo leí con fruición, teniendo en cuenta en qué contexto se hace esta obra, que ha pasado ya más de 100 años, de 1914 al 18 y años posteriores, es decir, en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Pero lo que inventó Malinowski con este trabajo de la observación participante y estar en el campo interactuando me pareció fantástico. Os lo digo de una manera ya desde mi visión personal como antropólogo, ¿vale? Por lo tanto, me pareció interesante detenernos en el programa. Nos quedan 4 lecturas de antropología simbólica, que vamos muy bien, las vamos a ver todas con tranquilidad. Y entonces me pareció interesante hacer una especie como de alto en el camino y abordar qué aporta Bronislaw Malinowski en su obra canónica, cuya lectura os recomiendo de manera total. Lo tenéis disponible esta obra, no tenéis que comprar si no queréis, la tenéis disponible aquí en la biblioteca del centro, yo la acabo de sacar y la voy a devolver hoy mismo, porque yo no tengo el texto en casa, me pareció interesante y lo compré. A quien le guste tener este tipo de obra en su bibliografía particular, que entre en determinados portales, no sé si lo he dicho ya o no, pero hay determinados portales, que quiera que me lo diga, que me pregunte, portales de compra donde estos libros, que no los quiere nadie, están a precios de saldo. Muchas veces hasta ediciones antiguas. Por lo cual para mí son joyas, yo me lo compré. Lo tengo en casa y de él vamos a hablar ahora. ¿De acuerdo? Esta es una especie de introducción. De acuerdo, Antonio y Francisco, cuando queráis intervenir, preguntáis. Bien. Sobre Bronislaw Malinowski, fíjense que nace en 1884 y finaliza en 1942. En 1942 estamos en Segunda Guerra Mundial y él ha conocido la primera. Yo os recomiendo que leáis su biografía en el manual de Bohannan y Glaser, que está en Historia de la Antropología, en la página 281. Ahí tenéis un amplio espectro de cuál es la biografía personal de Bronislaw Malinowski y su contexto histórico, ¿verdad? Ese inicio de la Primera Guerra Mundial, final de la Primera Guerra Mundial, ese periodo intermedio y fallecimiento al final en el 42. Pero su obra, esta de Argonauta, se publica en 1922. La Primera Guerra Mundial finaliza en 1918, como sabemos, y 4 años más tarde él da la publicación de esta obra. Como antecedentes tenemos que tener el funcionalismo psicoanalítico. funcionalismo psicoanalítico, la mente de esos pueblos. Para él es muy importante esa variable psicológica. No olvidemos que estamos en una época donde todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis de Freud, que se deriva en la antropología, en la sociología, ¿verdad? Está muy presente, ¿vale? Vamos a ver. Hay un prefacio, ¿vale? Bien, la obra tiene un prefacio de James Frazer, ahora vamos a ver un prólogo del autor, reconocimiento, y luego vamos a ver todo lo que es el desarrollo del programa del libro. ¿En qué contexto de aparición surge Argonautas del Pacífico Occidental? Pues fíjense, Malinowski se encontraba comenzando sus estudios sobre parentesco, algo que no es muy familiar a nosotros en antropología, en Melanesia. Estando allí, pensionado por digamos, la Academia Británica, ¿verdad? Estalla la Primera Guerra Mundial. Claro, fíjense que él era un súbdito polaco al servicio de Inglaterra, del Reino Unido, y su nacionalidad lo convertía en enemigo por ser polaco. Eso era una especie de sospecha respecto al Reino Unido, porque estaba muy cerca del mundo alemán. Por lo tanto, el Reino Unido le permite y le sugiere que siga allí, en Melanesia, durante el conflicto bélico y que no se mueva. O sea, para el Reino Unido, que es investigador para sus universidades, su nacionalidad polaca lo hace enemigo. Esta situación casual, ¿verdad?, ocasional, anecdótica de alguna manera, sobrevenida, posibilita su estadía prolongada en Melanesia, convirtiéndose luego esta metodología de estar en el campo durante un tiempo largo en uno de los principios fundamentales de lo que va a ser el trabajo de campo etnográfico: convivir con el mundo que queremos analizar y no tomar flashes y irse. Esto lo explicita Malinowski en la introducción del libro. Sus estadías en Melanesia fueron 3. Él va a estar de septiembre del 14 a marzo del 2015. Estamos hablando de 6 meses ininterrumpidos. Vuelve, es importante volver para reafirmarnos, de junio del 15 a mayo del 16, prácticamente un año. Y finalmente regresa de octubre del 17 a octubre del 18, otro año. Esto es un ejemplo. Estas estadías consistían en alejarse de todo contacto con el mundo occidental. En su caso, los académicos europeos, los administrativos, los funcionarios. Y se recluye en Melanesia y se sumerge, palabra importante, en la vida cotidiana de los trobriandeses, las islas Trobrian. Viviendo con ellos, cerca, compartiendo el día a día. Esto es muy importante. Si bien en esta obra Argonautas del Pacífico Occidental, Malinowski describe, explica, refleja la sociedad trobriandesa desde un análisis antropológico, con especial relevancia en la perspectiva nativa, émic, desde dentro, hay una mirada personal e íntima sobre su estadía en estas islas melanésicas. Y eso se puede ver en los diarios de campo publicados de forma póstuma. Esto fue fundamental, la publicación de los diarios de campo, que surgen. Una cosa es lo que él describe para la academia y otra cosa es su interioridad, su diario personal. Y este diario personal, que para mí es enormemente sugerente, y lo tenemos en este libro, lo publica de forma póstuma su vida en 1967. Fíjense que él ha publicado en 1922 y se publica en 1967, 45 años después. 45 años después. Fue un boom para la antropología, para entender el trabajo de campo del etnógrafo, el rol del etnógrafo. Y se publican con el nombre en inglés, A Diary in the Strict Sense of the Term. Transcripción. Un diario en el sentido estricto del término. Por lo tanto, volcado y lleno de enseñanzas personales. Por lo tanto, para mí, este aspecto es fundamental. Hay un prefacio. Dice, el libro está dedicado a mi amigo y maestro, el profesor Seligman. Estamos hablando de la antropología británica de principios del siglo XX. Las expediciones a los estrechos de Torre, de Seligman, el padre o el abuelo. Entonces, dedica esto. Hay un prefacio que me parece muy interesante porque es una especie de introducción a la historia de la antropología de James Fraser, autor de La Rama Dorada. Prefacio de James Fraser, autor de La Rama Dorada, firmado en 1922, que es cuando aparece la primera edición. Si leéis estas páginas, estamos situándonos en cómo funcionaba la antropología europea, mundial, a principios del siglo XX. Y estos son verdaderos retazos reales de historia de la antropología. No el manual, que es una especie de interpretación. Aquí estamos leyendo a los auténticos protagonistas de la antropología de nuestra disciplina a principios del siglo XX. Por lo tanto, os invito a que leáis todas estas palabras, porque forma parte de nuestra disciplina leer las fuentes, los orígenes. Es como leer al Quijote, hay que leer a Cervantes, no lo que dice un manual que dijo el Quijote. Yo tengo que leer a Cervantes y lo que dijo de Alonso de Quijano y de Sancho Panza. Lo tengo que leer en la versión original. Pues esto es igual. Entonces, el prefacio es de James Fraser y se dirige a su querido amigo el doctor Malinowski. Y enfatiza lo que ha hecho en un trabajo de campo, recordando para nosotros que James Fraser precisamente no hizo trabajo de campo. Formaba parte de esa generación de antropólogos de salón, a los que le llegaban informes y él los organizaba. Un mundo de la antropología enormemente interesante y que no podemos defenestrar. De salón no es peyorativo, es lo que había. Es lo que había con los medios que había de viaje, de desplazamiento, de economía y de todo. Por lo tanto, James Fraser, autor de La Rama Dorada, hay que leerlo también. Y yo os lo sugiero. A continuación, surge aquí un prólogo del propio autor, Bronislaw Malinowski, firmado en abril de 1921. Evidentemente, el prólogo del autor es previo, porque acaba de terminar el libro, que sale en 1922, pero el prólogo del autor es interesantísimo. Porque son páginas, repito, de historia de la antropología. Esto conecta con la historia de la antropología 1. Absolutamente. Y nos va a retrotraer esa asignatura y vamos a tener una visión un poco más holística, completa. Después vienen una especie de reconocimientos. Reconocimientos a todas las personas que han hecho posible este libro. Y entonces esto nos sitúa en la historia de la antropología británica, de la que nosotros quizás no tengamos mucha referencia. Pero nos da una pauta de estilo académico. No lo olvidemos. De estilo académico, es decir, dar las gracias a los que han precedido la historia y nuestro trabajo. Y esto nos puede valer para cuando vosotros hagáis un trabajo de investigación, reconocer a las personas que os han abierto los ojos, os han situado en contexto. Han sido para vosotros referencias, lecturas, profesores, personas de instituciones, de organismos, todas esas personas que os han ayudado, agradecimientos, reconocimientos, una especie de humildad académica e investigadora. Para mí, fundamental. Pero este libro tiene una cantidad de enseñanzas éticas que me permito compartir con vosotros. Y luego viene la introducción, en la página 19. Para mí, la introducción es todo. Si no tenéis tiempo de leer todo el libro y lo queréis dejar para el verano, leed la introducción, Por favor. La introducción son solamente 20 y 22, 22 páginas, nada más. La introducción, que está en la página 19 hasta la página 42, luego viene el cuerpo de investigación y al final, en la página 497, viene el significado del PULA. Conclusiones. Conclusiones sobre las características del PULA. Esto es un poco el remate que hace Malinowski de todo lo que ha hecho durante todas sus estadías, que fueron tres. Todas sus estadías fueron tres entre los trobias. Este es un poco el cuerpo de esta obra magnífica que es Argonautas del Pacífico Occidental. Insisto, a quien le guste tener los libros, porque sea un poco fetiche del libro, que busque en internet, sino que me llame y lo va a encontrar a un precio de saldo. Estos libros pueden estar en las estanterías de librerías de viejos, donde nadie los quiere, a un precio de saldo, lleno de polvo, con su especie como de color amarillento, ¿verdad?, del tiempo, y ahí lo tiene a su disposición. Y es una obra realmente importantísima en el devenir de nuestra disciplina. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Antonio y Francisca, si queréis intervenir. Vale. En esta fotografía tenemos aquí a la izquierda a Bronislaw Malinowski interactuando. Él era muy hábil, ¿eh? Ya está empleando la fotografía como documento etnográfico. Esto es fundamental. Si queremos hacer un trabajo de campo, nos tenemos que apoyar en el documento gráfico. Llevar una buena cámara de foto, una buena cámara de vídeo, un buen cuaderno, ¿verdad? Libro de notas para meter en el bolsillo, un cuaderno para tener después para anotar, ¿verdad? El cuaderno, el pequeño cuaderno es inmediato, instantáneo. Y luego el libro, el diario, tranquilo, desarrollado, ¿verdad? Es la base después de un trabajo de investigación. Yo lo he experimentado en mis trabajos sobre el carnaval de Villanueva de Valrhona, un libro sobre un carnaval de la culebra, que es un trabajo de campo, en el que estuve una semana, después volví al año siguiente, he vuelto otra vez este año, en fin. Entonces, el documento gráfico es fundamental, ¿de acuerdo? En esta introducción nos habla de el contexto, el objeto, el método, la finalidad de su investigación. Y lo más importante es lo que dice en el punto 2, el método de la etnografía, el método en etnografía. ¿Qué es ese método? En el capítulo 3 defiende a lo que es su trabajo de campo. La información, la interacción, dónde tiene que vivir el etnógrafo, no mezclado con el pueblo, porque si no, no tiene perspectiva, un poco retirado, para tener tiempo para sí mismo y recapacitar, y no estar continuamente en el tráfago de la interacción diaria. En el capítulo 3 habla, dice, el trabajo de campo, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? Y luego dice las condiciones adecuadas para el trabajo de campo, para el trabajo etnográfico. ¿Dónde tiene que vivir? Los métodos activos de investigación. Eso es interesantísimo, ¿verdad? La estructura tribal y la anatomía de su cultura. Él analiza cómo está organizada esa sociedad, cómo organiza su cultura, cómo es la vida indígena y concepciones y opiniones y formas de expresión. hasta el punto de que hace una lista cronológica de las expediciones Kula que ha presenciado el autor. Y nos dice, hubo una primera expedición entre agosto del 14 y mayo y marzo del 15. Y la va describiendo, mes a mes, embarques, visitas, una segunda expedición entre mayo del 15 y mayo del 16. Expediciones que son experimentar el trabajo de campo desde una perspectiva de la observación participante. La tercera expedición entre octubre del 17 y octubre del 18, es su tercera visita. Recoge información, se prepara con los amuletos, ese intercambio de conchas entre las islas, que lo habréis estudiado en antropología económica, ¿vale? Es muy interesante todo esto. Más que quedarnos con lo que fue el Kula como significado en las conclusiones, la página 497, yo os invito a que nos quedemos con cómo ha desarrollado su trabajo de campo. Esto es en unas islas de Melanesia en el contexto de la Primera Guerra Mundial entre el 14 y el 18. Pero imaginémonos cuánto podemos sacar de este trabajo para extrapolarlo a nuestra visión actual de lo que puede ser un trabajo de campo a principios del siglo XXI en la sociedad actual. Ese sería nuestro análisis correcto de este trabajo de Malinowski. Saber trasladar cuánto podemos extraer de lo que él hizo y son válidas esas técnicas aún hoy todavía en nuestro trabajo. Yo estoy convencido de que de aquí podemos aprender muchísimo. Yo lo aprendí, como me refiero, cuando me fui a un pueblo de la Hacienda de la Culebra de Zamora, en el año 2017, 18, y he vuelto este año, a hacer un análisis de una especie de rito antropológico en los carnavales, no tiene nada que ver con los del sur, de estos pueblos pastores, agropastoriles, de la España vaciada, entre Zamora, Portugal y Galicia. Y aprendí mucho de esta obra de Malinowski. Por lo tanto, y por ir finalizando ya la sesión, os recomiendo que leáis el prefacio de James Fraser, el propio prólogo de Malinowski de 1921, la introducción del Kula, que son una especie de 20 páginas, y sobre todo el significado final en la página 497. Cuando tengáis más tiempo, leedlo completo. Leedlo completo porque se aprende. Y cuando lo leáis, tened al lado un cuaderno para anotar, hacer una ficha de aquello que os sugiero. Una ficha que no puede ser más de una o dos páginas, nada más. Y tendréis un poco el corazón del libro, el alma del libro. Pues lo hizo, Antonio. Lo hizo, reveló las fotos en blanco y negro, las positivó en blanco y negro, y hoy es un documento fundamental. Si se extrae en internet, vais a ver muchas fotos de Malinowski interactuando. Era hábil, ¿eh? Era hábil manejando estos momentos de salir en la foto con los clientes, pero me parece muy interesante. De verdad, me parece muy interesante que él nos muestre él cómo estaba con estos Trobriand en esa época. Esto es un poco lo que yo os he dicho de la introducción, la presentación del Kula y todo lo demás, ¿vale? Revelar la foto en la época de Malinowski ya era fácil. Hombre, no como ahora, evidentemente, pero ya era un sistema hasta el punto de que era alegado muchas fotos. Ya se sabía positivar perfectamente y además de manera consistente, porque ahí están esas fotos que el tiempo no ha pasado factura y ahí están, en un magnífico blanco y negro. Si entráis en internet y entráis en Malinowski fotos, vais a ver una barbaridad de fotos que se han ido publicando a lo largo de los años sobre su trabajo de campo. Francisca, ¿estás ahí? ¿Qué te parece lo que hemos comentado? ¿Qué te parece todo esto, Francisca? Yo realmente os recomiendo que cogéis el libro y leáis estas partes que os he dicho, porque os va a encantar. Si os interesa la antropología, este libro, en estas partes que yo he dicho, de los prefacios, la introducción, las conclusiones, os va a encantar. Porque este libro os pone en contacto con otra asignatura que tenéis que cursar, que es conocimiento etnográfico, perdón, etnografía y técnicas de campo, ¿vale? Estamos comentando uno de los padres de lo que es el trabajo de campo con la observación participante. No en el salón, sino bajar. Este es uno de los pioneros. A él no le coge en Londres ni en Inglaterra, le coge deslocalizado, y por eso aprovecha, y de ahí surge una especie como de casualidad, ¿verdad? Que coge la Primera Guerra Mundial, no puede regresar, le dice que dónde está y dónde está, y no se mueve. Y dice, ¿qué hago? Voy a hacer un trabajo de campo. Y se dedica a investigar a los Trobriand, y sale esta magnífica obra, Los Argonautas del Pacífico Occidental, que se puede leer como una novela o como un trabajo de campo antropológico. Estamos hablando de dos visiones de esto. Una novela de su vivencia, cómo le van a pedir tabaco a su choza y cómo le van a pedir que utilice. Otro libro en esta línea más corto, más pequeño, es
A ver, ¿cómo se va?
Un momentito, voy a ver. Este libro, Reflexiones sobre un trabajo de campo en Marruecos. Este es otro libro que os recomiendo cuando podáis. Está en la edición Juncal. También es fácil de conseguir. Voy a buscar el autor. Paul Rabinow. Otro trabajo de campo magnífico, con los problemas que hay cuando tú te desplazas a otro lugar y te ven llegar como antropólogo. La explotación que sufrió Paul Rabinow por parte de los informantes para conseguir información. Entre comillas, chantaje. Pero bueno, es la experiencia. Os lo recomiendo también. Este libro se trabaja en la asignatura, digamos, optativa de cuarto curso. Es una asignatura súper interesante. Estrategias de análisis en antropología social y cultural. Del profesor Fernando Mogi. Me parece una asignatura enormemente práctica para trabajar en cuadernos de campo, para hacer mapeos, para hacer estrategias, para buscar informantes. Muy útil como complemento a etnografía y técnicas de trabajo de campo. Es optativa. ¿Vale? Es optativa. Pero bueno, como estamos hablando de trabajo de campo, pues me he permitido comentarosla, ¿de acuerdo? Vale, ¿alguna cosa que queráis comentar? Porque yo por mi parte ya, con esta introducción que he hecho, ya os lo he dicho prácticamente todo. Ahora os dejo a vosotros que queráis comentar lo que queráis, vamos. Vale, y Francisca, ¿quieres algo, alguna cosa que queráis comentar? La próxima semana, el próximo martes 28, antes de la fiesta, pues vamos a comentar el texto Es músico el hombre, de Blackman, ¿de acuerdo? Y daremos así comienzo a la segunda parte del temario dedicado a antropología simbólica. Este tiene que ver mucho con el mundo de la música, ya lo veremos. Pues vale. Francisca, si estás ahí, me despido. A vosotros por estar, como siempre. Si no queréis nada más, cerramos conexión y nos vemos el próximo martes, día 28, y tendremos la tutoría sobre ¿Es músico el hombre? Si os interesa este tema, pues llevarlo preparado, ¿vale? Venga, buenas tardes. Gracias por estar, Antonio Morales y Francisca. Buenas tardes.